programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Yo les dije hace muchas semanas atrás que este día iba a empezar una revolución de alegría en la República Argentina.
Nuevas cremas, nuevos vinos, nuevos sistemas, nuevos estilos. La revolución es una nota de impacto en etiquetas y folletos. Acompaña a las marcas en su aventura por la generación de demanda. Es el nombre de la promesa de cambio novedoso, un recurso de identidad corporativa para el comercio capitalista. ¿Qué ocurre por fuera del marketing? ¿Qué es lo que escuchamos detrás de la palabra revolución en estos tiempos en que la gestión se impone como ideología dominante y convierte todo lo pensable en mercancía? A punto de cumplirse 100 años de los sucesos de octubre de 1917 en Rusia, preguntamos esta noche acerca de la significación de la palabra revolución en la actualidad. ¿Es la revolución un asunto político? ¿Es un término clásico abandonado por las ideas sociales y políticas contemporáneas? ¿Implica la revolución acaso una totalidad incompatible con las miradas políticas autónomas? ¿Es pensable una revolución sin la toma del poder? ¿Es la revolución una idea totalitaria nacida de un pensamiento hegemónico incapaz de dar cuenta de la diversidad en el seno de la vida social? ¿Qué relación puede haber entre revolución y autonomía? ¿Hubo experiencias revolucionarias distintas a las que dieron lugar al llamado socialismo realmente existente? Desde la más elemental atención sobre el sentido de las palabras, se nos hace difícil incorporar en una misma serie la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución Española o las autoproclamadas Revolución Ciudadana o Revolución Bolivariana, como nombres emblemáticos de los procesos latinoamericanos que inauguraron el siglo XXI. ¿Por qué resulta útil, por ejemplo, nombrar una revolución de la alegría en esta sociedad que pareciera haber abandonado cualquier atisbo de radicalidad? Repletos de preguntas, muñidos de algunas afirmaciones, inquietos ante la dificultad de asir una idea tan compleja y tan resignificada, abordamos nuestra 22ª deriva en este mar incierto. Programa de locos, periodismo de anticipación, porque hablamos de octubre, todavía estamos en septiembre, pero estamos acá iniciando la noche. Mi nombre es Sergio Arbolella, están en esta mesa de la deriva por esta casa que es FM La Tribu, Raúl Cerdeiras, Hernán Mancuso y el gusto de tener también aquí como invitado al señor Mariano Repossi. Buenas noches. ¿A qué nos convoca hablar de la revolución hoy, compañeros?
Un lío. No, yo tiraría una primera pequeña piedra para ir calentando los motores. Convengamos que la palabra revolución es de corta historia en el plano de la política. La política se liga con la palabra revolución a partir de la Revolución Francesa o un poco antes, pero no más que antes que el siglo XVIII. ¿Y por qué se pudo hablar de revolución? ¿Cuáles fueron las condiciones por las cuales la política se pudo dar el lujo, ¿no?, de decir vamos a hacer una revolución? ¿Por qué no se dio ese lujo antes, desde Platón, para decir una fecha, hasta la Revolución francesa? Yo pongo en consideración tres o cuatro ideas, ¿no? Es recién en la época de la Revolución Francesa que se consolida la idea de que hay un mundo y que la humanidad vive en un mundo. Es en esa época en donde toma consistencia la idea de todo, de totalidad, totalidad orgánica. Y al mismo tiempo empieza a tomar cuerpo la idea de que la sociedad y la historia no son hechos casuales, divinos o tomados de una trascendencia exterior, sino que la sociedad y la historia están sujetas a leyes. Es decir, aparecen pensadores en la economía política burguesa clásica, aparecen pensadores anarquistas muy importantes como Proudhon, aparece obviamente el pensamiento de Marx, que intentan encontrar que hay una estructura y una legalidad en el mundo y que por lo tanto esa estructura produce una unidad. Entonces no es de extrañar que si hay un mundo y hay un mundo estructurado, ¿sí?, empieza a sonar como cierta la chance de que la política se inscriba en principios universales: libertad, igualdad, fraternidad. Yo creo que ese trío de cuestiones, ¿no?, noción de un mundo, estructura, yo diría, objetiva, ¿sí?, de la trama de la vida social, y principios universales, ¿no?, hacen un cóctel muy importante, por otro lado, para que sea justamente a partir de ese momento que toman cuerpo los primeros proyectos de emancipación integral de la humanidad en términos laicos y racionales. Y bueno, nosotros venimos, de pasar esa historia, de vivir esa historia, que uno podría decir la historia de las revoluciones y de los procesos revolucionarios, pero hoy, justamente por eso nos hemos juntado, vale la pena si nos preguntamos si se sostiene eso hoy en día.
Está muy bien, deja Raúl Cerdeiras la pelota picando y ahora sí lo presentamos verdaderamente a Mariano Reposi, compañero que integra varios colectivos, entre ellos el que hace la revista Dialéctica, también integra el Nodo. Mariano, buenas noches, ahora sí.
Buenas noches, no te olvides que soy empleado administrativo.
Empleado administrativo, es verdad.
Así me defino.
Más de lluvia, eso no lo...
También, sí, tenemos que explicar un montón de cosas para avanzar por ahí. ¿Tengo que continuar yo? ¿Tengo que atajar yo la pelota?
Sí, ¿por qué no?
O patear.
Ya que viniste hasta acá.
Bueno, en principio yo estiraría un poquito la idea de revolución en la historia a partir de un trabajo de Michael Walzer que se llama La Revolución de los Santos, donde el tipo rastrea en las sectas protestantes la génesis del grupo revolucionario, es decir, del grupo autoconsciente que bajo ciertos principios tiene una idea de transformación de las relaciones sociales y que necesita el poder para realizar esos principios. Me parece importante tener presente esto para rastrear también las raíces religiosas de los grupos militantes. No hace 3 siglos, sino hoy. La religión no es solamente un contenido católico, judío, islámico, sino una forma de relacionarse con la realidad y con las demás personas. Y en ese sentido, agregaría al problema de la revolución que nos tiene hoy, la palabrita revolución, agregaría la dimensión religiosa, a ver cuánto hay o no de religioso en la idea de revolución, es decir, la idea de traer un nuevo mundo, ¿no?, de un mundo, de un reino por venir, el reino de la libertad. Ver cuánto, si hay o no algo de religioso allí, y ver si quizá, dado que además vivimos en un mundo religioso, el capitalismo es un mundo religioso, el fetichismo de la mercancía, la adoración del dinero y del valor, por sobre todas las cosas, es una manera de mistificar las propias potencias humanas y de la naturaleza, ¿no? Exteriorizarlas y someternos a esas potencias cotidianamente. Tal vez la religión del capitalismo sea más prosaica, más accesible que la religión de las revoluciones, ¿no? La religión que nos prometen las revoluciones o el paraíso que nos prometen las revoluciones. No lo sé, pensaba decir otra cosa, pero me acordé de esto recién y entonces agrego a la pelota de Raúl esta pelota de la religión y de la mistificación religiosa y del problema de los grupos militantes que se organizan como sectas religiosas.
Uh-huh. Pasados 16 minutos de la medianoche, Hernán Mancuso tiene dos pelotas ahora.
Tengo dos pelotas en la cancha y lo tiene gastado. A ver, con esta me sorprendió a Mariano, a mí me dejó en jaque con la vinculación de la cuestión de la religión, que me parece por demás interesante, no, nunca lo había planteado así. Aunque sí he discutido muchas veces con muchos compañeros que hay un fondo considerablemente cristiano en un montón de aspectos de nuestras prácticas o nuestras ideas, ¿no? Un suelo cristiano renegado, digamos, ¿no? Ignorado, no consciente, porque en general somos todos ateos, toda la cuestión, pero está el mito del héroe, está la cuestión de esta añoranza de un paraíso, algunos lo consideran perdido, otros por venir.
El sacrificio.
¿No? El sacrificio, esa clave, eso es importantísimo, ¿no? Esta cosa del militante que se sacrifica por una causa trascendente, en fin.
La fe.
La fe.
La mística.
No, hay, claro, o sea, definitivamente todo esto está plagado de esas categorías. Habría que ver qué experiencia de vida no está también atravesado por estas características. Y bueno, yo creo que en Alpedo somos sociedades que estamos que han sido fundadas por patrones religiosos, digamos, ¿no? Y eso, bueno, queda ahí dando vueltas. Me acuerdo cuando mi padre me decía que nosotros éramos cristianos y yo me enfurecía, y él hablaba de un patrón cultural, digamos, que nos atravesaba. Uh-huh. Y esto lo ligo por este lado, ¿no? El hecho de que hablemos de un patrón cultural cuando hablamos de ciertas cuestiones ideológicas o cuando hacemos algún análisis del aspecto patriarcal de la sociedad y demás, o cuando hablamos de la economía, o cuando hablamos de las relaciones sociales, estamos hablando siempre de un sistema, ¿no? Muchos, o al menos uno, que es otra discusión, pero una cuestión sistémica. Y yo creo que lo que mantiene viva, al menos en mi lectura, la idea de revolución, es el hecho de que hay tal cosa como un sistema. Que no se trata de experiencias aisladas unas de otras, que no son piezas completamente inconexas. Y esto es lo que también traemos como lectura de aquella totalización que mencionaba Raúl, que a mí me parece que hoy por hoy necesitamos claramente salir de ese paradigma de una totalidad, ¿no? De dar vuelta el mundo como la taba, digamos, pero al mismo tiempo tenemos enfrente un sistema, al menos uno. Y yo creo que ese es el brete en el que estamos nosotros, ¿no? ¿Cómo descomponer la idea totalizadora del pensamiento de la modernidad? Es decir, cómo cosechar lo bueno que nos trajo la posmodernidad sin quedarnos enredados en aquella pura deconstrucción donde lo que queda es una ni siquiera una fragmentariedad, sino un montón de islas desconectadas unas de otras. Y bien, yo creo que sí, que es necesario relanzar o reinventar un pensamiento revolucionario. Creo que hay ciertas palabras clásicas, muy incómodas, pero que bien vale recuperar: política, moral, revolución. Pero que evidentemente necesitamos pensarlas de nuevo, porque recuperar aquellas palabras no implica necesariamente traerlas con todo lo que traían. Y me parece que, bueno, este es el desafío. Como último agregadito para empezar, me gustaría plantearme crudamente esta cosa. ¿Por qué es útil hablar de un desodorante en términos revolucionarios? ¿Por qué es útil hablar de la revolución del aire? ¿Por qué es publicitariamente útil?
Eficaz. ¿Por qué es eficaz?
¿Por qué es eficaz en, la idea en, de revolución desde qué, el punto de vista del mercado?
Sí, sí. ¿En qué estriba la eficacia simbólica de la palabra revolución que hay que recurrir a ella para autolegitimar el discurso conservador?
O que al menos es útil hacerlo. No sé si hay que hacerlo, pero al menos es útil hacerlo.
Bueno, pero hablábamos en la previa no solamente de la revolución de la alegría. Hablábamos de la evolución, el guiño de la evolución de
Lustó,
claro. Y ahí, o sea, cuando tomamos la palabra revolución, pensamos, hubo un tiempo en el que la revolución era la transformación radical de las relaciones sociales, y ese tiempo ya pasó. El resultado de los intentos revolucionarios, eso que se llama mal socialismos reales, como si eso hubiera sido socialismo, es decir, las revoluciones rojas, esos proyectos y esas concreciones, ¿han manchado tanto la palabra revolución que ya no tiene ningún sentido utilizarla? O, como también mencionábamos en la previa, que por supuesto todos los oyentes conocen. ¿Acaso tenemos una idea demasiado limitada de la historia de las revoluciones en el sentido de haber estrechado la pluralidad de sentidos y de prácticas que contenían los procesos revolucionarios su sello, el sello partidario, el sello del gobierno de turno? Es decir, llamamos a la Revolución Rusa, que decimos, se cumplen 100 años como si hubiese sido una sola vez, ¿no? La revolución fue tal día, o sea, se pusieron todos de acuerdo tal día, fueron, tomaron el poder, y ahí tenemos la revolución, y se cumplen 100 años. Y entonces nos queda una mirada de la revolución bolchevique, la revolución leninista, y tal vez los procesos fueron mucho más complejos, mucho más largos, mucho más interesantes que lo que podemos ver cuando en 1990 se inauguró el primer McDonald's en Moscú y había colas y colas y colas de gente, y uno dice, después de 70 años de revolución bolchevique y 50 millones de muertos, ¿cuál fue el cambio subjetivo, ¿no? De esos cientos y cientos de personas que pueden verse, pueden buscar en YouTube McDonald's Moscú 1990, y hay un videito de 2 minutos y medio de la cámara haciendo un traveling por toda la fila, cuadras y cuadras y cuadras de gente yendo a McDonald's. Digamos, ¿tiene sentido esas preguntas que se hacían en el editorial? ¿Tiene sentido seguir hablando de revolución? ¿Sí o no? Y en el caso de que sí,
¿cómo?
¿Cómo? Y en el caso de que no, ¿por qué?
Exacto.
Yo quisiera...
Diga.
Poner un bocadito. Yo creo que está arriba de la mesa la discusión si hoy en día tenemos que seguir colgados de esa palabra o hay que buscar nuevos caminos. Pero hay una cosa que no me gustaría descuidar, y creo que tendría cierta aceptación de parte de la mesa. Y es que la historia en ese momento se pensó y se dio así. Es decir, había un convencimiento de que la historia trabajaba en favor nuestro. Que lo real de la historia era el núcleo que movía eso, era finalmente, ¿no?, la igualdad lograda por la lucha de clases, podemos poner las palabras que quieran, comunismo, uh-huh, anarquismo, socialismo, lo que quieran, pero que la historia iba en ese sentido.
La era está pariendo un corazón, el tiempo está a favor de los pequeños.
No, pero,
el futuro es nuestro, compañeros.
Cuando uno va al corazón, sobre todo en la década del, digamos, en el 30, el 40, el 50, y después de la Segunda Guerra Mundial, ahí empieza a declinar, luego viene una oleada de los movimientos llamados de liberación nacional y social de los países del tercer mundo, que es la última gran oleada, pero existía ese convencimiento que había que forzar a la historia, porque la historia, como decía Marx en el Manifiesto Comunista, ¿sí?, es un movimiento Y el movimiento de la historia se llama el comunismo. Es decir, el comunismo, decía Marx, no es la invención de un intelectual, no es una teoría, es el movimiento mismo de la historia de la humanidad. Poquita cosa, muchachos. Entonces, eso no era una idea absurda, era una idea recibida con todos los matices, porque estábamos claros que no todos repetían ese mismo catecismo, pero en ningún lugar se veía una especie de frontón que dijera no, la historia acá no tiene nada que ver, ni la lucha de clases, ni la objetividad de las relaciones sociales, nada de eso, no. Se trataba de acomodar uno de distinta manera, pero esa matriz estaba presente, ¿no? La historia tenía un sentido. Esa es para mí un poco la idea. Y ese sentido estaba impulsado, corporizado y sostenido en un sujeto, y ese sujeto no por casualidad se llamaba el sujeto histórico, que podía ser proletariado, la lucha de clase, el partido, pero estaba siempre envuelto en esa matriz. Hoy está en crisis todo eso, y entonces la pregunta que nos hicimos en la previa, como decía Mariano, es si uno puede seguir pensando en una política revolucionaria, entendiendo por revolucionario, ¿no?, un principio político o de acción, aunque no sea necesariamente político, que tenga como objetivo revolucionar a la sociedad y no cambiarle la fachada. Si todavía eso se sigue sosteniendo, al mismo tiempo que se dice, pero no llegar a eso por el medio o el método de una revolución, como separar la revolución, ¿sí?, como acto inaugural por el cual se pone en movimiento un proceso que es revolucionario.
Vamos a ver si en el segundo bloque de este 22º programa Después de la Deriva podemos ir desculando las posibilidades de inventar ese espacio revolucionario que anhelamos. Mientras tanto, proponemos revolución o picnic.
De mi corazón, un kilo de fierro en la mano y uno es otro, y sos Caín o sos Abel, y eso sí tenés tiempo de elegir, la mayoría no llega ni a romper el cascarón. Pero no es por protestar, si siempre ha sido igual, vamos a pescar. Siempre hay una opción, revolución o picnic. Mi canción ha sido la del gaucho perseguido, un trasnochado perdedor que aún añora la revolución, o por lo menos la ilusión de la revolución. Y vos con paso apresurado de camino del taller, y yo mirándote embobado como en un vals de Gardel, y luego los dos de la mano borrachos disecados, nos despertamos solos otra vez.
Pero no es por protestar, siempre ha sido igual, vamos a pescar.
Mi mejor amigo me entregó al enemigo. Mi madre se escapó con él en un torino rojo como el sol, como mi sangre, como el pimiento de mi corazón. Pero no es por protestar si siempre ha sido igual. Vamos a pescar. Revolución o picnic. Revolución o
de la deriva.
Escuchábamos Revolución o Picnic, un valsecito compuesto por Acho Stoll, cantado por Dolores Solá y llevado adelante por el grupo La Chicana. Pero antes de eso, incluso, le había sacado la posibilidad de decir algo a Mariano Repossi, así que al compañero invitado de esta noche en Después de la Deriva le damos el turno que le correspondía.
Jorge Luis Borges tiene un concepto que para mí es políticamente muy fértil, que es el de fervor previo. Borges, en un textito, un ensayo muy breve sobre los clásicos, él se pregunta qué es un texto clásico, qué es un clásico, un libro clásico. Y Borges dice, un libro clásico es aquel que es leído con un previo fervor y con una misteriosa lealtad. O sea, no importa el objeto leído, sino el sujeto lector. Es más, ni siquiera importa el sujeto, sino el procedimiento de lectura. ¿Qué es lo que vos... estás sintiendo y pensando en ese momento cuando te apropias de un texto? Me parece que esto funciona también a nivel colectivo, a nivel masivo, en relación a, para el caso que nos convoca hoy, la teoría revolucionaria. Los mismos textos clásicos son leídos de muy diversa manera según el tipo de proceso revolucionario que se esté llevando adelante. Entonces, cuando alguna de las tendencias lectoras vence, lo más probable es que nos quede como residuo la lectura, en este caso, bolchevique de Marx, por ejemplo, ¿no? O, soviética o estalinista, o como querramos decirle. Y eso ha sido una de las tantas taras para poder, por un lado, acercarse a las investigaciones de Marx, y por otro lado, para inventar nuevas teorías a partir de esas mismas investigaciones. Hago una aclaración respecto de Marx, que no lo estoy pensando como el individuo barbudo que todos conocemos, sino como esa instancia en la cual el proletariado logra hacer forma teórica su propia experiencia colectiva. Lo mismo podríamos decir de cualquier otro autor. Con el caso de la teoría de Marx, hay tres características pedorras que ha adquirido sus investigaciones, y son el determinismo histórico, ¿no? Marx dijo que iba a ocurrir, que iba a colapsar el capitalismo y que iba a venir el socialismo y se equivocó. Bueno, eso no está. O sea, que hay marcas del progresismo del siglo XIX, ¿no? La marcha del progreso, el tiempo está a favor de los pequeños y todo eso, están esas marcas, pero esta determinación de que inevitablemente va a vencer el proletariado, inevitablemente va a venir el socialismo, una cosa es un panfleto como el Manifiesto Comunista y otra cosa es el Capital. O sea, vayan al Capital a ver dónde dice cómo va a ser el mundo que viene. Yo le pido a cualquiera que lo intente. Más que nada porque Capital es un libro fundamental. Determinismo histórico es una de esas características. El reduccionismo económico o economicista es otro. decir que el marxismo consiste en reducir todas las cuestiones de nuestra vida a el problema de el fetichismo de la mercancía o el problema de la explotación. Entonces, todos los demás inconvenientes o todos los demás problemas, el sexismo, el machismo, el patriarcado, la religión, la xenofobia, etcétera, se subsumen a esa primera contradicción capital-trabajo, porque es todo lo que importa de manera fundamental a la hora de revolucionar el capitalismo. Y la tercera tara, el tercer obstáculo para abordar la obra de Marx es el mecanicismo dialéctico, ¿no? Había ahí, ¿no? La dialéctica funciona, la realidad, la naturaleza, la sociedad, todo funciona a partir de tres o cuatro leyes, en realidad tres, y y eso determina cómo va a ser todo. Bueno, a mí me parece que entre las tareas que nos debemos, quienes intentamos transformar de manera radical las relaciones sociales, está la de abordar con nuevos ojos los textos clásicos, no solo de Marx, uno podría decir Rosa Luxemburgo, Aristóteles, digo, abordar con nuevos ojos a partir de nuestros propios fervores previos, ¿no? Eso nos va a permitir también enriquecer las formas de pensar y de imaginar futuros alternativos, futuros posibles.
Sí, me parece que hay un punto bueno en esto, que es llamar la atención sobre cuál es el sentido común que hay en torno a la idea de revolución. No solo, porque el sentido común siempre depende de cuál sea el conjunto que uno interpele. Yo creo que hay una idea general establecida de revolución y luego hay ideas más específicas dentro de ciertos circuitos que nos preguntamos por estas cosas y tal. Y yo creo que una de las ideas del sentido común que yo quisiera poner en crisis es la aparición inmediata de Marx y el marxismo cuando hablamos de revolución. Y una aparición que es tan potente que a veces con o sin voluntad termina enmascarando, dejando en una sombra bastante llamativa, todo lo demás, ¿no?
¿Todo lo de Marx?
No, todo lo demás. Textos clásicos, que es la propiedad, filosofía de la miseria, incluso algo mucho más compacto, aparentemente menos intenso, pero definitivamente importante, como el texto de Kropotkin, como mirá, se me viene a ir ahora de la cabeza.
¿Ayuda mutua?
No.
¿La conquista del pan?
La conquista del pan. La conquista del pan. Texto, para mí, tremendo, pero que no tiene, obviamente, el vuelo teórico el resto de las obras de Kropotkin o de Marx o de Proudhon, etc. Pero con una capacidad de condensar ciertas ideas nucleares, interpelando sobre todo al sector que del cual, o en el nombre del cual todo el mundo habla, ¿no? Esta capacidad de interpelar a los trabajadores de su época con ideas que fueran las ideas nucleares de lo que estaba luego hiperteorizado, me parece que es una de las grandes cosas que ha hecho ese texto, junto con algunos otros, con folletos, publicaciones y demás, y suelen quedar completamente por fuera de la historia. Entonces, cuando pensamos de revolución, en el revolución, ¿de qué estamos pensando? Estamos pensando en las grandes ideas y las grandes construcciones teóricas que se han hecho acerca de la revolución o de los procesos revolucionarios, incluso cuando se hayan realizado por fuera de esos marcos teóricos, a tal punto que ni siquiera se hayan pensado a sí mismos como revoluciones. Porque, el pensamiento revolucionario, así como lo planteaba Raúl en el primer bloque, me parece súper interesante, ¿no? Decir, hay un recorte, no es que la revolución siempre se habla de revolución, la relación entre revolución y política no es histórica, o es histórica pero está acotada, un proceso, etc. Ahora, esto no quiere decir que antes no haya habido revoluciones, esto quiere decir que antes no se podía pensar de esa manera, ni en el momento de realizarla, ni en el momento de leerla, ¿no? Y habría que investigar, yo no es que esté haciendo una afirmación, pero habría que investigar si este fenómeno al cual nosotros nos llamamos revolución está acotado a estas tres, cuatro marcas que nosotros hacemos. Hay un clásico que es obviar el proceso revolucionario español. entre otras cosas porque es un proceso revolucionario que fue aniquilado primeramente por los dueños del pensamiento revolucionario de la época, que era el ejército rojo,
sí,
ejército
sí.
Rojo.
Sí, pero fue una de las experiencias de colectivización más masiva de la historia
exacto,
de la humanidad.
Exacto. Y que aparte ha tocado el nervio, digamos, de cuestiones como justamente las relaciones familiares, la cuestión del patriarcado. Estamos uh-huh. hablando de 1936 al 39, digamos, no que estamos hablando de 70. Uh-huh. No parecía el feminismo, fue un descubrimiento burgués después de Perón en Buenos Aires, ¿viste? Entonces, este tipo de lecturas sesgadas de la historia, que yo no las acuso necesariamente de mala voluntad, a veces la hay, pero que tiene que ver con una limitación nuestra, que es qué es lo que leemos, ¿no? ¿Cómo miramos esos trazos? Entonces, pensar el sentido que pueda tener hoy la idea de revolución nos obliga a pensar cómo venimos leyendo la idea de revolución y hasta dónde nos quedamos atrapados sin querer en miradas muy sesgadas del asunto. Por eso es que yo creo que la idea de revolución bien puede sobrevivir a la idea de totalidad, bien puede sobrevivir a la idea de determinismo histórico, más o menos obseso, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Uh-huh. Cuando uno piensa en ese determinismo de Kropotkin, de Marx, de Proudhon, de Bakunin, no estamos hablando de un determinismo estúpido en el sentido que muchas veces lo tratamos, a veces, quizás insolentemente, ¿no? Pero de todas formas, hay un suelo de una totalidad histórica que se va a revelar. Hay sobre todo la idea de un punto final de detención, ¿no? Hay la idea de que alguna vez se va a consolidar estas sociedades libres e iguales, ya sea por producto del devenir histórico, ayudado por la voluntad, ya sea producto de la propia voluntad, sea como sea, pero hay la idea de un punto de detención que yo creo que nosotros no podemos sostener hoy por hoy. Pero insisto, la idea de revolución puede sobrevivir a todo esto si centramos el punto en cuestión, que es la idea de que hay un sistema al cual enfrentar. Al menos uno, ¿no? Cuando hay al menos un sistema, existe la posibilidad de pensar una serie de rupturas que sin completar una totalidad en el sentido de la transformación, habilite sí nuevas ideas que sean impensables antes y que marquen un antes y un después, siempre leído desde después. Como, por ejemplo, hablábamos también en la previa acerca de ciertas interpretaciones de la Revolución Francesa, ¿no? Cortito, Kropotkin planteaba esto. Antes de la Revolución, las ideas que hoy por hoy, decía Kropotkin en 1900, son absolutamente naturales, eran impensables. El Estado que el anarquismo estaba combatiendo a principios del siglo XX fue inventado en el proceso revolucionario francés. Y fue tan exitosamente realizado después de la Revolución que no había manera de pensar el mundo sin eso. Sin eso que en el siglo XVIII era impensable. Estaba siendo gestado por ciertos sectores de la burguesía.
Claro, el proceso revolucionario implica la constitución del sujeto que lleva adelante ese mismo proceso. O sea, si uno trata de reducir y esquematizar el problema a las preguntas... ¿quién, por qué y para qué? Es decir, ¿cuál es el sujeto de la revolución? ¿Quién, cómo y para qué? ¿Cuál es el sujeto de la revolución? ¿Cómo se organiza y para qué se organiza? En el cómo está el problema, ¿no? En el cómo generar una organización que constituya a la vez ese sujeto que realice ese para qué, que realice esos objetivos. Y me pregunto si en este momento... No estamos nosotros siendo testigos, nosotros todos varones acá en esta mesa, no estamos siendo testigos de un proceso revolucionario de movimiento de mujeres en ascenso, con un para qué, que es el patriarcado, ¿no? Si no está constituyéndose ahí la vanguardia de un sujeto que vamos a tener que conformar, ¿no? Es decir, que tenemos necesariamente que participar de algún modo, porque el patriarcado es una relación social, no es simplemente una cuestión unilateral de un sexo u otro. Pero yo me pregunto si, en este programa que estamos tratando de pensar revolución, si no está en ciernes un proceso revolucionario distinto de otro tipo, es decir, de un tipo de proceso revolucionario que no tenemos registro, o los registros han sido anulados, ninguneados y oprimidos justamente por la naturaleza del objeto que se está combatiendo, que es el patriarcado.
Está bueno el disparador que nos sugiere Mariano Repossi con el tema del movimiento de mujeres. Y podemos pensar así, grupalmente, qué otros gestos nos parece que aparecen por ahí y que invocan a la revolución y que no tienen que ver con vender yogur, digamos, sino con pensar una sociedad diferente, llevarla adelante, subvertirla. Raúl, ¿qué se te ocurre a vos?
Poco.
Ajá.
Y sí, porque...
¿Ese yogur?
Yo puedo estar convencido de que cuando se dice que tal producto es revolucionario, y por qué se utiliza esa palabra, es porque el mercado necesita adornar algo que está destinado al consumo de una propiedad realmente fantástica. Y entonces, como revolucionario es una palabra que conlleva ese sentido, en el sentido de nunca visto, absolutamente nuevo, etcétera, entonces se acopla a un producto el término revolución, ¿no? Ahora, con respecto a la pregunta que me hace acá Sergio, ¿qué se me ocurre? No se me ocurren muchas cosas. Yo solamente soy un convencido que hoy en día estamos huérfanos de política y que estamos viviendo una sociedad sin política. Y este es el resultado de que una sociedad funcione sin política. Hay referencias, grupos, discursos, muy precario todo, la mayoría de ellos hechos todavía en el viejo molde, y que es un punto de impasse realmente, ¿no? En ese sentido, yo creo que no hay por qué desautorizar la posibilidad de que una política se cargue al hombro el término de ser una política revolucionaria, porque quiere, ¿no?, distinguirse de las otras políticas que para esta mirada serían reformistas, cosa que sucedió el siglo pasado. El siglo pasado el mundo estaba dividido en políticas revolucionarias y políticas reformistas. Lo que pasa es que las políticas revolucionarias no podían desprenderse de la idea de hacer la revolución. Y esto es lo que yo creo que está hoy en día muy, muy machacado, muy, muy dolido, muy golpeado. Y lo que no necesariamente creo que esté golpeada es la idea misma de que pueden existir políticas revolucionarias. Es decir, que pueden haber actividades políticas que su función es subvertir el orden constituido. Yo creo que eso no está desactivado. No sé si es esa la palabra, revolucionaria, o subversiva, o emancipativa, o igualitaria. No sé con qué nombre va, cómo se llama, a venir. Yo creo que hay, para tener un poco de confianza, medio, como decían ustedes, ¿no?, religiosa. Yo creo que la Revolución Francesa es la revolución de la libertad, digamos. La rusa de la fraternidad, y ahora falta la tercera, que es la de la igualdad. Yo creo que libertad, igualdad y fraternidad tienen tres momentos. El momento de la libertad es el momento de la Revolución Francesa. El momento de la solidaridad es la experiencia comunista, con todo lo bueno y todo lo malo que eso tuvo, pero que ahora estamos frente, ¿no?, a la realización más jodida del principio de igualdad. Yo creo que es quizá ese principio la clave que organice experiencias políticas subjetivas nuevas.
A mí me gustaría meter un bocadito chiquitito, después de última lo retomamos, pero me parece que es importante separar la idea de revolución y la idea de política. En mi opinión, la revolución es social o no es. Y esto lo digo ya incluso recuperando el uso de la palabra política, pero yo creo que la política emancipativa es aquella que habilita la ruptura de los lazos vigentes, pero no puede nunca prescribir un mundo distinto, y yo creo que para un pensamiento revolucionario es imprescindible esa prescripción.
Disculpa, cuando separás política de revolución y decís la revolución tiene que ser social, ¿estás separando sociedad de política?
Sí, estoy separando totalmente sociedad de política, sí. Esto nos llevaría a 7-8 programas más. Pero
bueno.
Pero bueno,
creo que vamos la agenda.
Y vamos a las barricadas.
Sí, no, sí, queda vamos otra. A las barricadas y si tenemos un ratito después vemos.
Escuchábamos a Las Barricadas, este clásico guerrero, versionado por el colectivo del Club Artístico Libertad. Y bueno, nos fuimos a la canción, nos fuimos justamente a Las Barricadas en medio de un debate candente. Hernán Mancuso estaba proponiendo esta separación entre sociedad y política y revolución. Debate que mañana van a poder escuchar en nuestra página despuesdeladeriva.com.ar, seguirnos en Facebook, Después de la Deriva, Anke en Twitter, @despuesdelderiva. Hernán Mancuso, por favor.
No, quería completar un poquitito esta cuestión. No quiero meterme ahora en la discusión entre política y sociedad en sí, porque nos va a llevar a otro lado, pero sí plantear lo siguiente. Yo creo que la política constituye o ordena de alguna manera la subjetividad según la cual se posicionan las sociedades frente a la posibilidad de la transformación. Entonces, una política emancipativa lo que establece es la necesidad, a partir de un principio igualitario, de arruinar la manera en la que está ordenada la sociedad contemporánea, pero no prescribe una nueva manera de ordenarla. Yo creo que esta prescripción es un procedimiento inherente a la revolución en sí. Si yo pienso la transformación del sistema, pienso la necesidad de componer otro sistema nuevo. Sistema que va a volver a fallar, sistema que va a dar lugar a una nueva política emancipativa que diga esto falla. Entonces, unir las dos cosas es lo que creo que fue el núcleo del error de las políticas de Estado, el núcleo del error de las políticas clásicas, ¿no? Y es esa la posición ante la que se ha opuesto sistemáticamente el anarquismo, y yo suscribo. La idea de la antipolítica es la negación de una política que busque la toma del poder y componer un nuevo mundo desde una estructura de poder. Y cuando nosotros ahora nos damos la posibilidad de pensar una política diferente, yo creo que el núcleo de la diferencia consiste en esto precisamente. Ya la política no es la toma del poder, ya la política está en el orden de las decisiones colectivas sobre los asuntos colectivos, pero esas decisiones operan en función de una transformación, por eso son decisiones y no es la pura gestión de las cosas que hay. La creación de un nuevo mundo es un proceso revolucionario que no puede ser político.
¿Quién recoge el guante, muchachos?
Ah, todo así.
Todo así.
Cerdelas le cabecea a Repussi.
Tendría que pensar un rato.
Ajá.
No sé si en voz alta. Tal vez en voz baja. ¿Vos no tenés nada para decir al respecto? ¿O estás en, o tu rol es de...?
Solo distribuir el juego.
Jugar en Suiza, ¿qué onda?
Puedo decir algo si querés.
A ver, dale.
No aguantó más.
No podía aguantar.
Como que veo más la política recostada más al campo del pensamiento que de la acción. Uh-huh. Y bueno, y eso merecería como una aclaración. En el sentido, como un pensamiento que aparentemente no es social, sino que es político, puede ser necesario para el cambio de la vida social. ¿Por qué la vida social no puede producir ella misma sus ideales de cambio?
Pues lo que yo sostengo es que tiene la política es autónoma de la sociedad. Este es el punto.
Bueno, sí, pero ¿qué es lo propio de ella entonces, si es autónoma?
¿Lo propio de la política, decís? Claro. La decisión, el orden de la decisión colectiva, el aspecto según el cual se dinamizan las decisiones colectivas de la sociedad es el aspecto político. Pero una decisión es siempre una decisión en función de una ruptura, no es la gestión. Razón por la cual, cuando uno separa política de sociedad, no está diciendo que la política la hacen los dioses o los perros o las paredes, digamos. La política se da en el seno de una sociedad, por supuesto, y se da en función de construcciones sociales, de la misma manera que es distinta a la economía de la sociedad. Es un aspecto de la sociedad. Ahora, es en función de esto, insisto una vez más, en que cuando uno afirma que la revolución es social o no es, lo que está diciendo es que es la sociedad la que produce una ruptura y no es un grupo específico que se empodera en ese seno social y realiza esto. Esa es la misma afirmación según la cual uno dice las revoluciones las hacen los pueblos y no las organizaciones, ¿no?
Yo tengo la impresión de que igual me suele pasar muy a menudo, digamos, escucho una conversación y se me pierde el referente. Entonces digo, estamos teorizando en el aire. Y ahora tengo esa sensación de que se pierde el referente. O sea, si no tomamos casos concretos, como había sido la pregunta hace un rato de Sergio, ¿qué otra? Si vemos algo que se esté moviendo, yo mencioné el movimiento de mujeres, que incluso me parece, bueno, no voy a repetir lo que dije. Creo que es la vanguardia de un proceso revolucionario.
Sí, eso me queda pendiente responderlo también.
Sí. No, pero aunque, digo, podemos tomar otros ejemplos. Digo, podemos ir a Kurdistán, podemos ir a Selva Lacandona, o lo que nos parezca, pero digo, para poder pensar el concepto de revolución, a mí me resultaría mucho más rico, más fértil y más asible pensarlo a partir de un proceso concreto, en lo posible, lo más cercano en el tiempo. ¿No? Si no, tenemos que ir inevitablemente a los libros, que está muy bien, pero ahí ya tenemos una discusión filológica, digamos, y de autores y qué sé yo. Pero tomando algunos procesos del presente, quizá queden para otro programa, no lo sé, poder pensar el concepto de revolución en sus concreciones.
Lo que pasa es que yo no veo en este momento algo tan claro como lo ves vos. Este es el problema. Digamos, lo más cerca que yo puedo pensar a algo que sin llegar a ser una revolución tenga ese tufillo son las primeras dos décadas del siglo XX en Argentina. No veo nada que tenga ese tufillo ahora, entre otras cosas porque no pienso que el sujeto esté constituido. Entonces,
¿en Argentina o en el mundo?
No, decís. En el mundo. Yo no tengo datos de eso. Pero quiero decir, si yo creyera que el sujeto de la revolución está constituido, entonces podría pensar a las mujeres como una suerte de vanguardia, palabra que por demás a mí me resulta muy ajena. Pero más allá de eso, yo no creo que las mujeres estén realizando una lucha contra el patriarcado. Yo creo que hay sectores, fundamentalmente de mujeres, que tienen un conflicto muy grande con el machismo, que ponen en crisis la estructura patriarcal, pero no tanto como uno quisiera y como a veces parece. Me parece que digamos, todo este conflicto, ni una menos, es bastante más complejo y no le veo una potencia revolucionaria en sí. Ahora, tampoco...
Falta gente en la mesa, igual. Después, ¿eh? No, que faltan mujeres para que discutamos esto.
No, es que este es el tema. ¿Por qué discutirlo? ¿Por qué tiene que haber una mujer para discutir el tema? No. Esta es la gran diferencia.
Buenas noches.
No, bueno, pero es así. Es decir, es así. Porque si no, estaríamos hablando una vez más...
Porque son los seres humanos que tienen útero, digamos, o sea, son las que, porque están responden, digamos,
el problema del patriarcado no es un problema con el útero. El problema del patriarcado...
No es solamente, pero...
O sea, yo también tengo problema con el patriarcado como varón.
Sí,
nos fuimos a la mierda de horario, nos fuimos a la mierda de tema, parece.
Le tenemos que agradecer a Juan Calimpani que nos dijo, los bancos hasta la 1:05 y ya son la 1:05. Estamos...
Quedó en la agenda.
Exactamente.
Quedamos en el útero.
Quedamos en el útero. Este fue Después de la Deriva. Nos vemos el martes que viene. Muchas gracias, Mariano Repossi, por haberte arrimado.
Saludo al disco de Nirvana.